Buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este miércoles 15 de agosto les habla Tomás Cardoso como siempre en compañía de mi colega Omar López Montenegro. Ambos llevaremos adelante el panorama informativo nacional como de costumbre, acompañados por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, lo que más vale, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaz, como siempre, en el control técnico y Patricia Martínez en la producción, y dándole a las buenas tardes a nuestro colega Omar López Montenegro.
Satisfecho y realizado, Tomás. Te voy a decir porque he sufrido, digamos, algunos percances en cuestión de la vestimenta, pero hemos sido capaces de guardar esa información y que no llegue a conocimiento de nuestra productora Patricia Martínez. ¿Por qué? Te explico. Cuando estás en un conflicto no violento, es importante, a la misma vez que hay una información que es pública, hay una que tienes que guardarla, tiene que ser privada, que no se entere tu adversario. Como hicieron los del concierto contra la 349, los artistas, que hicieron, bueno, anunciaron el concierto públicamente porque eso es un desafío a la cultura del miedo y le enseña a la gente que no hay que tenerle miedo a la represión. Pero no dieron los detalles, ¿no? No dijeron que si venían 3 de Guanabacoa, 4 de Artemis y 2 del Cotorro. Eso que lo averigüe en la seguridad cuando pueda. Patricia Martínez, que averigüe qué pasó con mi vestimenta cuando pueda. Pero es importante en una cultura de seguridad tener información pública y tener información privada.
Bueno, Omar, en el ámbito noticioso, liberado durante esta jornada José Daniel Ferrer, el secretario ejecutivo del UNPACO, pero a la vez, pues continúa la ola de arresto. Detenido Jorge Luis García Pérez Antunes, sabemos por qué. Vamos a tener ya en breve dos invitados, porque también la víspera fue puesto en libertad y deportado hacia La Habana, Alexei Mora. Tendremos a ellos y a la esposa de Jorge Luis García Antunes ya en breve acá. Más adelante, Enrique Díaz, el periodista independiente, también fue hostigado por las autoridades el pasado lunes. Y ayer, pues, increíblemente por minutos, bueno, en sus móviles, los cubanos tuvieron acceso al internet. Hablaremos con un periodista camagüeyano que nos cuente su experiencia respecto
al instante mágico.
Tomás, un instante mágico. No, para mucha gente en Cuba, la verdad que es magia.
Y en el la segunda. Halley, dice sí. Nuestra productora Patricia Martínez.
El cometa Halley, muy bueno. Y en la segunda parte del espacio. Pues ahora dicen los vietnamitas que van a producir el detergente en Cuba, en la zona del Mariel. Hablaremos con dos cubanos por qué no se produce detergente en la isla por 59 años. Y finalizaremos con un abogado hablando de los derechos. ¿Quién es responsable de los derechos de un reo en el sistema de unidades policiales en la isla? Pero vamos allá, tenemos ya dos invitados en línea. Tenemos directamente desde la capital cubana, pues Alexei, que estaba ayer detenido allá en Placeta, desde lo ocurrido allá en la prisión con este reo, que se desconocen las razones todavía por las cuales falleció. Contacto telefónico ahí en la capital cubana con Alexei Mora. Alexei, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, ¿cómo estás?
Cómo no, mantente ahí. Y también tenemos contacto en Placetas, Vía Clara, con la esposa de Jorge Luis García Pérez Antunes, Magalis Rivas Flecha. Magalis, bienvenido, buenas tardes.
Sí, buenas tardes y mucho gusto y gracias por la invitación.
Bueno, empezamos contigo antes de pasar con Alexei en La Habana. ¿Qué es lo último, 2:09 de la tarde? ¿Qué has sabido de Antunes? ¿Dónde está? Si has podido comunicarte con las autoridades, ¿qué es lo último que tenemos?
Sí, bueno, hasta ahora no tenemos información. Cuando esta mañana estuvimos en la unidad policial de aquí de la ciudad de Placeta, Villa Clara, el oficial nombrado González Murphy, Idel González Murphy, alias Clavo de Línea, me informó que iba a ser procesado para la unidad de instrucciones provincial en Santa Clara. Hasta ahora no tenemos información, eso es lo único que sé. Más tarde pienso personarme en la unidad policial o mañana en horas tempranas de la mañana en la unidad provincial de aquí, en la unidad de Placetas, para preguntar sobre la situación de mi esposo Antunes.
Magali, dos preguntas rápidas. Primero, procesarlo, ¿por qué te dijeron el cargo? Y segundo, ¿cómo y de qué manera se produjo esa detención?
Sí, mira, una funcionaria de inmigración y extranjería se personó en nuestra vivienda para dejarnos una citación oficial sobre los trámites legales de inmigración. O sea, José Antunes tiene regulación de salir del país, la más llamada lista de los regulados que ellos tienen. Hoy nos personamos a las 8:30 de la mañana, Antunes y yo fui como para acompañarlo. A él lo pasan primero para una oficina, supongo yo, y luego, acto seguido al minuto, viene el oficial, me llama, Magali, ven, me pasa para un cuarto. Cuando llego al cuarto, no está Antunes. Bueno, la explicación, para sintetizar, que me explica es, porque Antunes se reúne con terroristas, entonces no puede salir del país porque no van a permitir que terroristas hagan daño al país. Pero sí quiero resaltar que esto es algo para desviar la atención, más que por terrorismo, porque esa, la palabra terrorismo, es un poco, como yo le dije, que más terroristas que ellos no eran nadie, que nosotros no somos terroristas, que nosotros luchábamos de manera pacífica por la defensa de nuestra libertad, por el derecho, por el respeto a los derechos humanos. Más que eso, es para desviar la atención, precisamente porque desde el día 3 de agosto de este mes en curso, hubo un asesinato por parte de la policía aquí de la ciudad de Placeta hacia un ciudadano común nombrado Alejandro Pupo Chemendía. Esas familias se personaron en nuestra vivienda para buscar apoyo, ayuda y solidaridad, y eso fue lo que nosotros les brindamos como defensores de los derechos humanos. A partir de ese entonces, las constantes denuncias diarias, esa familia firme, indignada y muy sufrida, se han mantenido firmes y quieren llevar esto hasta las últimas consecuencias. Y como Antunes, como líder, y nosotros como activistas, hemos estado ahí denunciando eso a diario, precisamente entonces ellos están haciendo como represalia a esa situación.
Cómo no, vámonos a La Habana. Hablando de lo ocurrido al reo común Alejandro Pupo Chemendía, ahí de 46 años, pasado jueves, uno de los primeros detenidos del Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Samayo, fue Alexei Mora, que fue liberado la víspera y deportado a La Habana, donde es oriundo. Alexei, cuéntanos cómo fue la situación tuya en prisión. Tenemos entendido que hasta recibiste golpes. Detalles que nos puedas ofrecer, Alexei.
Bueno, Tomás, sí, bueno, fui arrestado el 10 presente por la policía política, por los oficiales. Por los oficiales Arturo Montenegro Sotelo, que es el jefe de enfrentamiento del municipio de Placeta Villa Clara, y el segundo jefe de enfrentamiento de la provincia de Villa Clara, que es el Francis Aquino Viera, donde fui trasladado a la estación de Placeta e interrogado por 4 horas intensas, ¿me entiendes? Y maltrato por estos esbirros, en la que fui trasladado, conducido hacia el centro de investigación UCO en Santa Clara, donde ahí fui maltratado, fui golpeado y por intensas ocasiones fui interrogado y chantajeado hasta el punto que me descomisaron mi teléfono, porque dice que este teléfono, yo con este teléfono es donde yo tomo imágenes, hago videos en contra de, a favor de los derechos humanos. ¿Me entiendes? Y entonces, bueno, pasaron los días, me pusieron en libertad, pero la libertad fue que me trasladaron, es decir, me trasladaron, no, me trajeron hasta La Habana, como dándome del municipio en el que yo vivo, cosa que es una, es ilegal, ¿me entiendes? Porque yo creo que un cubano es libre de vivir en el lugar que uno elija, y bueno, ya usted ve, he sido golpeado, saltaría con que me van a poner en prisión, ¿me entiendes? Y entonces ya no sé qué más esperar de estos virgos.
Alexei,
ya no sé qué más esperar de estos virgos.
Alexei, ahora que te liberaron, ¿tienes algún cargo pendiente? La otra pregunta es las imágenes, que fueron muy importantes, ¿no? Las imágenes sobre el estado en que se encontraba el cadáver de Alejandro Chemendía, de Alejandro Pupo Chemendía. Todavía siguen a buen recaudo. Antunes había dicho que estaban guardadas algunas de estas imágenes, que aunque él trataran de interceptarlas, siempre había manera de recuperarlas.
Bueno, imágenes quedan guardadas, ¿me entiendes? Porque los hermanos se dispersaron las imágenes por el pueblo de Placeta. Es decir, quedan guardadas las imágenes del pueblo de Placeta y pase lo que pase, estas imágenes se irán subiendo a las redes sociales, se irán el pueblo de Cuba y el mundo viendo cuán cruel, tan cruel y asesino es el régimen castrista.
Sí, ahí tenemos, hasta de quienes nos sintonizan a través de las redes sociales en Facebook, tenemos nuevas imágenes que recibimos hoy y las estamos poniendo ahí, las rodillas ya, las mismas, bueno, pero las estamos poniendo nuevamente. Vamos a terminar brevemente allá en Placetas con la esposa de Antunes. Magalis, brevemente, ¿qué es lo último que hay con la gestión que está haciendo la familia para presentar una queja formal sobre la muerte ahí de sospecha por asesinato de Alejandro Pupo Echemendía?
Sí, lo último que tenemos es que el lunes ellos se presentaron en Fiscalía, en Santa Clara, donde allí ya ellos estaban siendo esperados y le informaron que ese proceso ellos lo tenían en sus manos y que se fueran y que fueran nuevamente el próximo lunes para darle seguimiento a lo acontecido. Hasta ahora, más nada, no hay ninguna novedad. Ellos todos los días vienen aquí a nuestra vivienda, casualmente ahorita vinieron, para ver si se llevaban los videos de las noticias, precisamente lo que ustedes han estado haciendo, que agradecemos mucho al programa y a todas las personas que han seguido esta cruel noticia. Y bueno, es lo último.
Oye, déjame hacerte una breve pregunta antes de finalizar. Cuando ocurrió todo ayer en la unidad de la policía, incluso ustedes tienen el testigo que hablamos ayer, ¿este oficial que golpeó a Alejandro estaba solo o habían otros policías ahí en la unidad de la policía?
Bueno, según el testigo, todo parece indicar que ese oficial estaba, parece que solo. Incluso he oído mucho ruido en aquí, en los pobladores, que casi todos los policías ese día estaban ebrios. O sea, parece que la unidad policial ese día estaba casi vacía. Y ese oficial entonces se ensañó. Y ahora mi pregunta es, si estaban entonces otros oficiales ahí en ese momento, otros guardias, la enfermera, el delegado de ahí de la unidad policial, ¿cómo permitieron que esto sucediera? ¿O no había nadie o todos son cómplices, Tomás?
Como lo gracias, Magalis, allá en Placetas Villa Clara y Alexei en La Habana. Continuamos en la capital cubana. Tenemos contacto con el periodista Enrique Díaz Rodríguez. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Hoy un placer. El lunes, pues fuiste detenido súbitamente y en Marianao. Intento de confiscarte tu teléfono celular. Todo lo que estabas tratando era de tirar una foto de una protesta pacífica del grupo opositor, por cierto, el Frente Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo. ¿Qué pasó?
Mira, yo me dirigía sobre las 3 de la tarde, más o menos 3. Sí, algo antes de las 3. Y entonces, llegando a una parada que había cerca de la 21, la sección 21, pues aquello estaba tomado completo por la seguridad del Estado. Y bueno, el oficial que se hace llamar Michael me fue arriba y en, ya tú sabes, un aparatoso operativo ahí, trataron de quitarme el teléfono y ya, tuvimos unas cuantas palabras en las cuales me ofendió e incluso llegó a decirme de que estaban de cerca, vigilando mi trabajo y que me iban a ir para arriba. Eso fue, a grosso modo, lo que pasó.
Enrique, bueno, después de esto, la misma pregunta, no hubo cargo. La otra pregunta es, ¿por qué se iba a producir esta manifestación? ¿Cuál era el motivo?
Mira, era en solidaridad con José Daniel Ferrer. El Frente de Acción Cívica había tenido conocimiento de que Marta Beatriz se había presentado para que la revocaran en un acto de solidaridad con José Daniel Ferrer. Y entonces ellos asistieron, fueron 15 activistas los que asistieron. Y bueno, como dato te puedo decir también que los 15 fueron detenidos y multados con 150 pesos cada uno.
¿En tu caso tú no fuiste multado, no hubo ningún cargo, simplemente estas amenazas?
Mira, me amenazaron incluso cuando me alejaron del lugar, me dejaron, estaba lloviendo, me dejaron fuera. Lo que sí me dijeron, así explícitamente, de que estaban siguiendo de cerca mi trabajo, bueno, y o sea, después de la amenaza no tuve cargo, pero bueno, ya con la amenaza creo que es bastante suficiente.
Ahora, ¿qué quiere decir que están siguiendo de cerca tu trabajo? ¿Qué significa eso? ¿Que están vigilando lo que tú estás haciendo? ¿Que te han exhortado a que, por ejemplo, no levantes más videos y artículos como los que tú escribes para Cubanet?
Mira, en una ocasión, bueno, yo subí un video de una acción que hizo el Frente, o sea, sacó en el Capitolio una protesta y me hicieron un registro y me lo llevaron todo. Desde ese tiempo hacia acá, en más una ocasión, o sea, me han hecho entender de que mi trabajo se sigue. Muy propiamente las noticias que uno manda, los trabajos que uno elabora, son de esa parte que o sea que el gobierno no muestra, ¿me entiendes? Y por ende eso les molesta a ellos, ¿me entiendes? Entonces una cosa es que sí, realmente mi trabajo no es eso arado, y ya pasó una vez y puede volver a pasar. Es una cosa que eso se desprende de la mata.
Bueno, las gracias ahí en la capital cubana al periodista independiente Enrique Díaz. Reiterativo, Omar, el tema de las confiscaciones y el hostigamiento contra la prensa independiente.
Sí, ahí prácticamente Tomás una batalla por la información. El régimen está tratando...
Por el control de la información.
Por el control de la información. El régimen está tratando precisamente eso, ¿no? De controlar el flujo de información. Prácticamente es imposible en el mundo moderno con los adelantos tecnológicos, las memorias flash, los teléfonos celulares, etcétera, etcétera. Entonces lo que trata es de controlar a las personas que distribuyen información alternativa. Y por eso esa ofensiva que hemos visto en los últimos, yo diría, 2 meses aproximadamente, hay una feroz ofensiva contra cualquier tipo de comunicador independiente dentro de Cuba.
Bueno, anoche... a las 9:27 de la noche, Henry Constantín Ferrero, el director de La Hora de Cuba y también representante de la Sociedad Interamericana de Prensa para la Isla, puso esto en las redes sociales. Hoy miles de cubanos estuvimos conectados gratis y en nuestras casas con nuestros familiares y amigos en el extranjero gracias a unas horas de internet que nuestro generoso Estado, entre comillas, nos regaló como prueba técnica. Terminada la prueba, como el vestido y el carruaje de la Cenicienta, volvimos a la internet con precio de abuso y a las zonas wifi, o wifi como dicen los cubanos, a racionar los minutos que compartimos con familiares y amigos y a vivir sin información libre y fluida. Esa es la idea. Contacto telefónico en Camagüey con Henry Constantín Ferreiro. Henry, gracias, buenas tardes.
No, gracias a ustedes por invitarme a compartir con la audiencia y el programa.
Bueno, Henry, tú que eres periodista, ¿estabas informado de esto o te sorprendiste súbitamente? Porque incluso un trabajo hecho por nuestro colega Rolando Cartaya, ni los propios empleados de Texas sabían que esta prueba se iba a realizar a través de los teléfonos celulares en el día de ayer. ¿Qué te parece?
Sí, sí, eso ocurrió. Yo me di cuenta que o sea, había un interés realmente de que la ciudadanía no se enterara, porque lo anunciaron ya a las 8 de la noche en el noticiero, después que haya terminado la prueba. Podían haber anunciado por la mañana para que la gente hubiera aprovechado y hubiera conectado. Y conozco muchas personas que no se enteraron en absoluto o se enteraron tarde, como yo me enteré tarde, por ejemplo, y de casualidad por un familiar que me llamó y me dijo: oye, tienes internet y no lo sabes.
Henry, una pregunta, ¿cómo cambia esto el panorama? Porque evidentemente esta prueba técnica en un momento determinado pues va a resultar en esta, digamos, de alguna manera, posibilidad tecnológica para todo el mundo conectarse desde su casa a través de un teléfono celular. ¿Cómo cambia esto la perspectiva incluso de la difusión de información para periodistas independientes como tú dentro de Cuba?
Sí, bueno, realmente la noticia no es tan buena, porque esta prueba técnica fue gratuita, pero cuando el servicio esté en uso, pues será cobrado, y las tarifas que se manejan deben ser muy parecidas a las que se está cobrando actualmente, a las que Texas cobra por el Nauta, por la internet y las casas. Quiere decir esto que es probable que, por ejemplo, la velocidad mínima de los tres planes, ellos suelen usar tres planes siempre, velocidad mínima, media y alta, la velocidad mínima cueste más o menos como el salario medio de Cuba para estar un día conectado. Así es lo que ocurre con el Nauta, con la internet en las casas. Entonces, lo que sí ganaremos es en todos los ciudadanos, los que puedan acceder a este servicio, es en tenerlo con más facilidad. Ya no habrá que caminar hasta un lugar en la calle, quizás cuando sea de madrugada o bajo lluvia, es casi imposible, sino que podremos en la casa, en el lugar donde veamos la noticia, que eso es mucho más interesante. Ya no lo digo como periodista, como ciudadano. O sea, muchísimos cubanos filman constantemente noticias, eventos, graban situaciones que ven en las calles y no los pueden subir porque tienen internet en el teléfono. Ahora con esto, cuando exista, va a cambiar drásticamente el panorama de la comunicación en Cuba. Vamos a poder ver la realidad del país en vivo.
Y otra cosa, Henry, el tema de la censura. Cuando el servicio esté disponible, independientemente de los altos costos, por las tres alternativas que hay, bajo costo y alta velocidad, ¿tendrán ustedes la perspectiva de acceder a los distintos medios sin la censura? ¿Podrás entrar tú a martinoticias.com, a Diario de Cuba, Cubanet? ¿Qué esperan ustedes de esto?
Mira, yo creo que todavía el factor principal sigue siendo el precio. O sea, conozco muchas personas que no tienen que ver con el periodismo ni con la, digamos, no participan en la realidad del país y saben cómo acceder a sitios prohibidos por el Estado usando los proxy VPN, los que están regados, y hay decenas, los jóvenes, los adolescentes tienen montones de ellos para acceder a todo lo que les interesa. Pero el problema sigue siendo el precio. O sea, uno primero prioriza sus necesidades más básicas, que suelen ser comunicación con familiares y amigos, o quizás entretenimiento que no se puede encontrar en la televisión normal. Entonces la información no suele ser a veces suele estar entre esas dos primeras necesidades, ¿no? Pero sobre todo la información social, política.
Henry, final. Sí, adelante, por favor.
No, no, y creo que la posibilidad de acceder a Martín Noticias, como cualquier medio prohibido por el Estado, está en las manos de la gente ahora mismo. O sea, los proxy, cualquiera los puede compartir, cualquiera los tiene. Cualquier muchacho te puede decir cómo sortear las barreras que pone texto.
El tema es el precio, Henry. Ahí donde tú consideras. El tema es el precio. Sí. Gracias, Henry.
Sigue siendo el precio.
Cómo no, gracias, Henry Constantín. Periodista, director de La Hora de Cuba en la capital cubana. Con este polémico tema, Omar, estamos terminando ya el 2018 y todavía los cubanos no tienen libre acceso al internet.
Correcto, ni libre, ni sostenido, ni a un precio accesible.
Bueno, vámonos a una pausa aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Vamos a identificar nuestra emisora y nuestro espacio. Regresamos en breve con la segunda parte de nuestro programa.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo.
Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
¿Qué tal? Les saludamos, Amado Gil y José Luis Ramos, para decirles que estamos en Las Noticias Como Son en Twitter y en Facebook.
Las Noticias Como Son en Facebook es muy fácil. Facebook, Las Noticias Como Son, _Martí. Y en Twitter, pues fácil también, @LasNoti Como Son.
Las noticias como son, de lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Indios de Cleveland y los Rojos de Cincinnati.
Soy Carlos Carrasco, jugador de los Indios de Cleveland, y están escuchando la mejor del béisbol de las Grandes Ligas aquí en Radio Martí.
Recuerda, este miércoles a las 7 p.m., Indios versus Rojos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Con la verdad transmitiendo, de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí, como el
Bueno, regresando de aquí a nuestro espacio Cuba al día, este miércoles 15 de agosto, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla Tomás Cardoso, ya en segundo, en esta parte del espacio. Pues Omar, vamos a dedicarnos a bombo y platillo. Ha anunciado pues el régimen cubano de que en conjunto con una empresa mixta, con capital vietnamita, después de 59 años, según ellos, y lo pongo entre comillas, pues van a producir detergente en amplitud para los cubanos. Vamos a hablar con un cuentapropista y un periodista de La Habana. ¿Por qué no hay detergente en Cuba? Te pregunto a ti, que tuviste tu fase de comerciante clandestino cuando te castigó el castrismo en Cuba. ¿Es tan difícil hacer detergente?
No es tan difícil. De hecho, en Cuba había una fábrica extraordinaria que era Crucellas y Sabaté también, que producían detergente, producían productos de limpieza, jabón, detergente. De hecho, Crucella estaba cerca de casa de mi abuela caminando. Yo pasaba por ahí prácticamente todos los días. Así que, en realidad, no hace falta tanto bombo ni tanto platillo. Y mucho menos con una firma vietnamita, ¿no? Yo, sinceramente, no conozco a los vietnamitas. No los conozco por ser famosos por productos de limpieza ni de aseo. Entonces, evidentemente, esto demuestra que el régimen castrista lo que está buscando es alianza, tal vez para sacar algún provecho económico para alguien que esté manejando estas empresas. Pero el intento como tal de resolver el problema ese en Cuba, no había necesidad de ir tan lejos para resolverlo.
Le damos la bienvenida a todos los que nos están siguiendo a través de Facebook Live. Sabemos que son muchos. Vamos a ver si podemos mencionar algunos de los nombres, Omar, antes que termine el espacio.
Cómo no, yo creo que estamos pendientes. Hay gente que son fieles seguidores como Manny Catalano, Fidel García. Son gente que siempre están pendientes de nuestro programa, sin olvidar a Silvia Astorga allá en Viena, Austria. Silvita, mi amiga, mi hermana, que siempre también está en sintonía.
Fidel García, nos escribiste, recibí tu correo en la mañana de hoy a propósito de la recomendación que nos haces, muy válida. Si nos estás escuchando y en algún momento tienes la capacidad de enviarnos un teléfono a esta persona que está dispuesta a colaborar, pues bienvenido, Omar.
Con mucho gusto, todas las personas. Y este espacio existe para eso, Tomás, en cierto sentido. Y por eso lleva este nombre de Cuba al día. Toda la gente desde dentro de Cuba que tenga algo que aportar, pues tiene un espacio y tiene una voz aquí dentro de nuestros micrófonos, Tomás.
Bueno, estamos esperando ya a nuestros invitados. Por cierto, interesante, Omar, hay lugares en la capital cubana, como tú decías, Cruzeiro y demás, que aún en este momento se produce detergente y no de mala calidad. Lo que pasa es que a ese no tiene acceso el pueblo, sea para los hoteles de los militares, incluso para ciertos renglones de la exportación.
Correcto, y yo creo que ese es el problema fundamental. Sinceramente, Tomás, incluso en Cuba había gente que producía y creaba productos de aseo y de limpieza por su propia cuenta en Cuba. De hecho, y eso, bueno, lo hemos discutido muchas veces con economistas como el profesor Elías Amor Bravo, gente dentro de Cuba como Enis Berrios. La realidad es que si tú le das libertad a las fuerzas productivas, pues en Cuba la creatividad fluye y hay un mercado, hay una demanda, hay una necesidad. Y esta es la, digamos, la ecuación básica del mercado. Si hay una demanda, pues inmediatamente la oferta crece en torno a la demanda para satisfacer esa demanda. No hay que ir muy lejos para resolver estos problemas. Aquí el problema fundamental es esa palabra, libertad, darle libertad a las fuerzas creativas. La libertad económica genera, como sabemos, libertad política y el régimen no quiere esto.
Bueno, vamos a ver si tenemos ya algún invitado en línea telefónica para tocar este tema, que a mí parece que es medular. Es increíble, Omar. 59 años después de instaurada la revolución castrista, que supuestamente iba a resolver los problemas de los cubanos, aún no hay detergente.
Sí, no hay detergente. Y te repito, no hay detergente.
No hay detergente, no hay pasta de dientes, no hay agua de bañar, no hay carne de vaca, no hay carne de cerdo, no hay comida, no hay transporte, no hay nada.
Estamos hablando de problemas fundamentales, Tomás, de la coexistencia humana, de la vida moderna. Estos tres renglones, por ejemplo, por mencionar estos tres que tú has mencionado, ¿no? No hay alimentación, no hay carne de vaca, no hay la alimentación. Es un problema. El aseo, que es una de las condiciones de la vida moderna, es decir, el ser humano se modernizó en la medida que fue capaz de asearse, de tener, cambiar su aspecto, de dejar de vivir como un animal a la intemperie. Tampoco existe en Cuba. Y la transportación, que en la vida moderna es vital y es fundamental, ¿no? El fenómeno de las grandes ciudades, la gente que se va desplazando de lugares a otros para trabajar en muchas grandes ciudades, recorren largas distancias. Es decir, no se puede hablar de modernidad ni de desarrollo sin, por ejemplo, un desarrollo normal, y valga la redundancia, de estas condiciones básicas de las que estamos hablando.
Bueno, vámonos a La Habana. Tenemos contacto telefónico con el periodista Mario Echeverría. Buenas tardes, Mario.
Buenas tardes para ustedes.
Bueno, nos decías tú que sí, en efecto, hay detergente en La Habana. Sin embargo, en el día de hoy anunció la agencia EFE que el gobierno cubano, con una empresa mixta, con el capital vietnamita, se plantea pues la creación de una empresa mixta, Suchel S.A., para en la zona nueva del Sedín, ahí en el Mariel, pues entrar en la producción de detergente. Te pregunto yo, tú mismo me hablabas, está Cruzeiro y otra fábrica. ¿Qué tipo de detergente es el que se está vendiendo en la capital, que se dice que hay, pero tengo entendido que no es el de mayor calidad?
Mira, generalmente el detergente se ve en las tiendas de moneda convertible. Aquí en mi caso, bueno, como se puede, se compra uno que es Omo, se llama así Omo, que es bastante, bueno, después lo puede para lavar, para todas estas cosas, es bastante bueno. Realmente me llama la atención que, bueno, Vietnam ha cogido varias tiendas aquí de la capital y varios lugares. Es decir, hay una inversión, se ve un movimiento de inversión fuerte de capital vietnamita aquí en la ciudad de La Habana, con relación a abriendo tiendas en moneda convertible. Es decir, moneda convertible y también con el equivalente a moneda nacional, que sale, bueno, carísimo. Entonces me llama la atención de que la apertura de una fábrica de detergente, Suchel, porque te expliqué que en Centro Habana hay otra que es la Suchel, también Suchel, que fabrica jabones de detergente, y realmente eso está cercado, eso parece un campo de concentración porque está cercado y hay vigilancia por todas partes. Pero bueno,
pero está cercada porque
imagínate tú a los cubanos. Tú sabes que el cubano la necesidad lo logra de inventar, yo me imagino, para evitar los robos y la sustracción de mercancías de ahí, ¿no? De que se cae con buena vigilancia. Te digo, movimiento de capital vietnamita se ve inversiones, están cogiendo varias tiendas. Para mi asombro, yo vi en los altos de una tienda, la Sortija de Monte, que es vietnamita. No está llena de productos, pero bueno, sí, productos de procedencia asiática,
coreanos, chinos y también de Vietnam, muchos jabones y detergente también, como te expliqué, todo en moneda convertible, por supuesto. Ventiladores también, hay unos ventiladores que han sido rechazados por la población, marca, son Dytron, pero son ensamblados en Vietnam, me estaban diciendo, de mala calidad para el clima de nosotros, que es un clima fuerte. Se ha visto el problema de que lo han devuelto mucho estos equipos. Es decir, la presencia de dinamita, se ve quizá la fábrica esa que están haciendo en Marieles para exportar detergente hacia otras zonas aquí de América, de principalmente de América Latina. Pero bueno, el cubano, tú sabes que siempre inventa. Cuando no tenemos detergente, cogemos el jaboncito, lo picamos en pedazos, se pone el beat y con eso mismo se coge y se lava. Ese es uno de los tantos inventos de nosotros,
los cubanos. Como nos mantente ahí, Mario. Omar, vamos a dar la bienvenida también desde la ciudad de Santa Clara en este tema con el contrapropista y también periodista independiente Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, mantente ahí, que Omar primero quiere compartir con la audiencia, los que nos siguen a través de las redes sociales.
Sí, cómo no, vamos a reconocer, Tomás, a algunas de las personas que nos están escribiendo: Luis Perullero, Caridad Satrústegui, que nos está escribiendo, Noel Suárez, Jesús Reina, Eduardo Lencina, Marvin Wood, quien nos saluda desde Atlanta, Georgia, en los Estados Unidos, a Mauri Abreu, Chichi Mestril, que nos dice, gracias por su información, viva Cuba Libre, Milagros Medina, Pedro Reinaldo Alarcón, gracias por mantenernos informados, dice, nuestro deber, Pedro Reinaldo, Lilia Elena Hernández, Mabel Macías, y Mari María, y Richard Schirman, desde Alemania, nos dice, bendiciones, y viva Cuba Libre. Muchas gracias, Richard Schirman y Antonio Romero. Estos son algunas de las personas que nos han estado escribiendo, Tomás. Bueno, me gustaría preguntar contigo, Joel. Estamos hablando y conversábamos sobre este proyecto de producir detergente con capital vietnamita.
En el Mariel.
En la zona de desarrollo industrial del Mariel. Y decía, en este caso, estábamos hablando en La Habana con Mario Echevarría, nos decía que hay detergente, pero están a precio, digamos, en CUC, porque este es el punto, no es que haya o no haya físicamente, sino que no está al alcance de los cubanos. ¿Cómo se ve esto desde las provincias? Porque Mario Echevarría, Drix, se está hablando desde La Habana. ¿Se ve tanta disponibilidad o se ve alguna disponibilidad en provincias?
Ajá, mira, hace alrededor de 15, 20 días acá el detergente estuvo perdido. Simplemente había un detergente que el precio que existía, el detergente Omo, ese detergente que se dice que tiene buena calidad, es inalcanzable para la mayoría de los cubanos a pie, todos los cubanos, porque el precio que tiene eso es sobre un dólar y tanto, $2, un paquetico que apenas alcanza los 50 gramos, no llega ni a 500 gramos de... No lleva 350 gramos, alrededor de 50 pesos. Y hubo una gran escasez acá en Santa Clara, pero ya paulativamente fueron surtiendo y un detergente. Al principio no tenía una buena calidad. La marca que estaba surtiendo era un detergente. Incluso tú ibas a la tienda y le preguntabas a los dependientes qué tipo era, porque eran detergentes nuevos y te decían, no lo conocemos, pero la gente se está quejando de la calidad que tiene ese detergente. Incluso hubo también faltante de jabón, que hace la fábrica Suchel, ese jabón que se vende en moneda nacional a 5 o 6 pesos, que es el que más o menos, el que mayormente quieren los cubanos, es decir, la gente cubana de a pie estuvo escaseando también, y este jabón lo racionalizaron a la hora de la venta. Habían colas por el municipio de Quemabehuine, Santo Domingo, en otros municipios acá en la provincia también se racionalizaron, que yo tuve... hice un recorrido y vi que había muchas colas y solamente vendían 5 jabones de este tipo por persona.
Ahora, yo tengo una pregunta para ti, Joel. Según dijeron las autoridades cubanas, en este consorcio mixto con los vietnamitas, se prevé, ese es el plan de ellos, tú sabes cómo son los planes del castrismo, que más del 90% de las importaciones, que es la que se hacen hoy en la actualidad en Cuba, queden reducidas con la producción nacional. Te pregunto yo a ti, ¿Por qué hay que importar el 90% del detergente? ¿Es tan complicado para un contraprovista, para los cubanos, producir detergente? ¿Por qué hay que importarlo casi todo 59 años después de la revolución?
Mira, el problema aquí todo parte de una situación de invención, de una situación económica. Creo que la fábrica Suchel, esa que existe acá en La Habana, tiene la capacidad de producir todo el jabón que necesita Cuba, incluso para exportar. ¿Qué es lo que sucede? Que no hay dinero para invertir en ella. Y yo te comenté anteriormente que la mayoría del dinero y las ganancias van a parar a hacer política. Y si tú en una fábrica el dinero, la ganancia, la plusvalía que tiene la fábrica que te da, lo invierte en otras cosas y no mantiene que el dinero que necesita para inversiones, vamos a seguir en las mismas. Por eso que todas las fábricas, todas estas grandes industrias colapsan. ¿Por qué? Porque la ganancia no se invierte en mejorar las líneas de producción, no se invierte en crear nuevos, expandir nuevas líneas, nuevos negocios. Es decir, que mientras Cuba esté con el gobierno que está actualmente, que no tenga una visión de desarrollar la economía, vamos a seguir en las mismas. Y por eso es que es más fácil llegar a hacer un contrato que te manden para acá, para que te, decir, que te pongan dinero, que tú puedas hacer cualquier cosa, y al final ese inversionista a la larga se va, porque ese dinero también lo va a ir perdiendo y Cuba crea deudas y no paga. Es lo que está pasando actualmente. Te puedo poner un ejemplo y dime.
No, lo que te iba a mencionar es que esta compañía vietnamita, Thai Bin Global Investment Trading Corporation, ¿no? Dice que tiene una presencia en Cuba desde hace casi 20 años. ¿Tú habías oído hablar de esta compañía? Porque veo que hay compañías que llevan 20 años, dice aquí, y esto lo dice la agencia EFE en su información, bueno, sobre esto.
De esa compañía no se ha mencionado nada aquí. Aquí, Carlos, la situación es que la mayoría de los negocios que se hacen en la cúpula del poder. Y aquí abajo, en la base, el cubano de a pie, es decir, la población, nunca se informa ni se sabe esta situación. Porque estas cosas de negocios con compañías y demás que hace la cúpula del poder, lo trabaja con suma discreción, como secreto de Estado, no sé por qué razón. Aquí lo que se necesita es que se invierta y que se vea la inversión, que se vea la mejoría del pueblo y lo que se está haciendo. Aquí redonda todo sobre la política y no el desarrollo. Había una persona que me comentaba, disculpa, anécdota, que Cuba era un país muy bueno, con una posición extremadamente privilegiada para el desarrollo de la industria, que en 60 años no fuimos capaces de desarrollarnos, ya no nos vamos a desarrollar. ¿Por qué? Porque se priorizó todos estos sistemas, todas estas políticas, todos estos gastos, innecesarios y demás que no genera que el país vaya adelante. Y mientras tengamos esta dirección en el país, en las industrias, en los que deciden en Cuba, no vamos a desarrollarnos ni vamos a tener la posibilidad de crear un país rico en generar bienes y servicios para la población.
Cómo no, gracias ahí en Santa Clara al cuentapropista Joel Espinosa Medrano y en La Habana al periodista Mario Echeverría. Desde allá partimos hacia el oriente, contacto allá en Puerto Padre, provincia de Las Tunas, con el destacado abogado y periodista Alberto Méndez Castelló. Alberto, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por la invitación, Tomás.
Bueno, tanto Omar como yo deseosos compartir contigo, como siempre, tu análisis legal. Alberto, ha ocurrido nuevamente, pues hablábamos hace breves minutos en el espacio con familiares de Alejandro Pupo Echemendía. Alejandro Pupo Echemendía estaba preso en la estación de la policía de Placetas desde el pasado martes, la semana pasada, acusado de propiciar pues carreras de caballos ilegales. Según la legislación cubana es ilegal, fue detenido por esto, un delito común. Y antes de las 72 horas de dar al traste con el resultado que harían con él, el pasado jueves, pues se reportó por parte de las autoridades que había sufrido un infarto. Hay 4 testigos que vieron cómo había sido golpeado brutalmente luego de un ataque, parece de hipocondria, por parte del reo. Fue golpeado por el oficial de guardia en el calabozo de esta unidad de la policía en Placeta, hasta casi dejarlo inconsciente. Posteriormente fue llevado al hospital y murió. Esa es la historia. ¿Qué queremos conocer de ti, Alberto Méndez Castelló, en la jurisdicción cubana? ¿Cómo funciona la atención a los presos que están todavía sin un proceso de instrucción en instituciones de la policía, en una estación de la PNR, en una unidad policial? ¿Quién es responsable de la seguridad de estas personas que están ahí arrestadas?
Bueno, los responsables incuestionablemente son las propias autoridades policiales que lo detuvieron, que lo tienen bajo su custodia.
Y entonces, para mantener esa legalidad, digamos que para supervisarla, está la fiscalía. Cada municipio del país tiene una dirección municipal de la Fiscalía General y hay un fiscal que debe de supervisar no solo los libros de control de detenido y demás, las actas de detención, ¿no?, sino físicamente a los detenidos. No, deben hacerlo, que lo hagan o dejen de hacerlo es otra cosa, pero deben de físicamente personarse en los calabozos, ver los detenidos, ver cuál es su situación. Eso está normado en las leyes cubanas y en los controles de la Fiscalía, del Ministerio del Interior. Ahora, con este caso que tú me dices, lo primero que debíamos ver, no sé, yo desconozco los detalles de ese caso, pero sí, en cualquier caso de este tipo, lo primero que hay que ver es la legalidad de la detención. Esa persona realmente había fundamentos para detenerla, estaba detenido ajustado a derecho, esto es, digamos, con el acta de detención, demás, anotado en el libro, quién lo detuvo, por qué, había sido, estaba puesto, digamos, bajo una medida cautelar, la había sido puesto a disposición de la instrucción o del tribunal municipal, cuál era su estatus legal, eso hay que verlo. Y si esa persona, como tú me dices, hay violaciones de la legalidad, porque si ha sido golpeado, ahí, imagínate, eso en cualquier lugar del mundo, eso para catalogarlo periodísticamente, eso es, digamos, maltrato policial, un desmán, ¿no? Y entonces, pues, los familiares tienen el derecho, pueden quejarse, pero además deben de proceder con una denuncia. En este caso, si son militares los que están, digamos, que implicados, pues quien la competencia es de la Fiscalía Militar, deben de proceder con la Fiscalía Militar a formular una denuncia allí por lo que ellos conozcan del caso. Bien, hay una persona fallecida y en este tipo de circunstancias debe haber una autopsia, debe haberse personado el médico legal, debe existir las causas de la muerte, la data. Y tú me dices que murió por un infarto. Pero bueno, mira, te voy a poner un ejemplo para que los radioescuchas nos hacerme entender. Mira, una persona puede morir ahogada en una piscina y morir porque ella murió así, se cayó, no supo, no sabe nadar y se ahogó. Pero esa persona puede cometerse un asesinato. Y en todo momento, digamos que el médico forense, por un ahogamiento, va a decir que esa persona murió ahogada. Pero murió ahogada por sí mismo porque alguien ejerció violencia sobre ella y le metió la cabeza en el agua. Bueno, si eso fue así, debe haber evidencia, debe haber algunos trazos, algunos elementos que permitan al investigador ver que hay un hecho violento ahí, luego un presumible delito.
Alberto,
sí.
No, perdona que te interrumpa. Una cuestión de procedimiento para los familiares que están, digamos, tratando de presentar una denuncia en este caso.
Ellos fueron ya el lunes a la fiscalía.
La mejor manera de hacer esto, ¿cómo sería? Pero primero identificar quién fue la persona a quien ellos creen que ejecutó este acto, porque evidentemente hay hasta testigos de que esta persona fue golpeada, pateada, etcétera. Sería bueno presentar la acusación contra la persona en específico o contra, no sé, el cuerpo que lo tenía detenido. ¿Cómo es la mejor manera de hacer esto?
Bueno, si tiene el nombre, pues con el nombre de la persona. Si no tiene el nombre de la persona, pues debe decir dónde estaba detenido y presentarse al fiscal militar y decir que su ser querido estaba detenido en la unidad de la policía tal y que allí sencillamente falleció o fue llevado, que salió de su casa perfectamente bien, en buen estado de salud, y entonces estando en una detenido en una estación policial, pues fallece. Que quiere que restablecer, ver qué situación, que se investigue. Eso es, con el fiscal militar, porque bueno, estamos hablando de militares, de policías, que son los que intervinieron. Lo otro es que pueden hacer ellos establecer, como lo hemos dicho tantas veces aquí, pueden establecer una queja, una petición, digamos, al fiscal general de la República, al Tribunal Supremo, al presidente del Consejo de Estado, a quien ellos estimen conveniente, esa autoridad superior. Yo le aconsejo que sería mejor que ellos fueran a un bufete colectivo, se asesoraran o incluso contrataran a un abogado para que le elaborara ese documento de que es petición basado en el artículo 63 de la República, con los fundamentos de derecho que deben haber en ese caso. Si la detención es legal, si no es legal, qué actuación tuvo el médico forense, cuál es la situación o qué resultado hay de anatomía patológica en el hospital que fue atendido. Son bastantes cosas complejas que están allí, pero que, bueno, debe de procederse a investigar detalladamente, ¿no?
Alberto, una última pregunta. Los familiares han alegado, y el testigo, uno de los testigos, que solo en esa unidad policial de Placetas había un oficial de guardia que fue el que golpeó al reo. ¿Este procedimiento es legal? ¿Es lo normal que esté solo un oficial de guardia en una unidad de la policía?
En modo alguno, porque en toda institución policial o armada como tal, pues claro está que hay un oficial de guardia, pero debe haber otras personas. E incluso hay en todas las unidades municipales de la policía, debe haber un control de detenidos, que esa es la persona encargada de velar por la seguridad de los detenidos, que, bueno, no se vayan a evadir, pero también por su estado de salud y demás, y reportar si uno está enfermo o no está enfermo, cuál es la situación con ellos.
Entonces, este caso tú le recomiendas, pues, que los pormenores y acudir a las instituciones, Alberto.
Sí. Además, yo, si estuviera yo en mi caso, si fuera un ser querido mío, pues yo sencillamente voy y establezco una denuncia en la Fiscalía Militar. Pero además, me quejo ante una institución de nivel superior. Voy y contrato un abogado en el bufete colectivo, elabórame una queja y petición porque mi primo o mi hermano, o no sé, murió en manos de la policía y él estaba bien de salud. Imagínense cuál es la situación, ¿por qué murió?
Claro. Gracias, como siempre, al abogado Alberto Méndez Castellón en Puerto Padre, Las Tunas. Así nos despedimos, mi colega Omar López Montenegro, y que les habla Tomás Cardoso. Las gracias a nuestro técnico, Juanito Pendaje, y Patricia Martínez en la producción. Nos vemos mañana, como siempre, de regreso aquí a las 2 en nuestro espacio Cuba al Día. Lo dejamos ahora con el boletín de noticias y luego, en Tras la Noticia, con nuestra colega Cari Roque, estará acompañada de Julio Chili, comentando lo que en Cuba han denominado una reforma a la Constitución. No se lo pierda. Hasta mañana.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.